Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre la polémica ejecución en Irlanda de Bridget Cleary.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin resolver.
Luisa, ¿tú crees en las hadas?
Por culpa de Charles Perrault, el autor de tantos cuentos de hadas y de Hans Christian Andersen y de muchos autores, tengo la sensación, Daniel, de que las hadas son estos seres bonitos que te cumplen deseos y que tienen más que ver con el mundo de la fantasía y de lo infantil. Pero me queda más que claro que no va por ahí y que las hadas tienen muchas formas y muchas concepciones. No te puedo decir si creo en ellas o no porque... lo hemos platicado, ¿no? Hay publicaciones históricas que apuntarían, por ejemplo, que las hadas o los avistamientos de hadas son lo que muchas personas actualmente han documentado como avistamientos de ovnis o de extraterrestres. Entonces, no estoy tan segura. ¿Tú crees en ellas?
Mira, yo siempre elijo creer. Entonces, mi respuesta es sí.
E incluso elegimos creer.
Sí. De muy pequeña yo estaba convencida de que yo tenía algunas hadas que me visitaban, incluso les dejaba agüita y tal, y yo creo que mis papás eran muy buena onda, entonces alimentaban mi fantasía y jugábamos con esto. Entonces es un personaje al que yo le tengo cariño, pero el caso que tenemos hoy no va por ahí, de hecho es bastante intenso y muy sorprendente.
Solamente para que todos tengamos la misma concepción de las hadas, ¿no? Porque sé que parece una obviedad, pero aún dentro de lo obvio hay ciertos recovecos. Un hada como tal, o sea, la palabra hada viene del latín fatum, ¿no? Que sería hado y que también está relacionado, Daniel, con la palabra destino. Son espíritus fantásticos, tienen forma humanoide por lo general, no siempre, pero... la norma sería que fueran como pequeños humanos al estilo de los elfos, de los gnomos, de los duendes, o tendrían que pertenecer por lo menos a la misma familia, ¿no? Hay muchas tradiciones con respecto a las hadas, han sido reinterpretadas por toda clase de escritoras, escritores en la literatura, en la pintura, en todas las artes, han sido muy, muy vistas para lo bello. Pero, como tú bien lo dices, esta historia... no es bella. Tenemos que remontarnos a Irlanda de finales del siglo XIX y recordar que en ese punto, en Irlanda, todo está lleno de folclore. Tenemos a las hadas, tenemos a las banshees, a los duendes, todo esto que hasta la fecha en esta región sigue siendo parte vital de su historia.
A mí eso me gusta mucho porque siento que hablar de Irlanda es hablar de todo esto, directa o indirectamente. Pero a ver... han pasado casi 130 años después de que ocurrió esto y se sigue recordando y se sigue hablando y sigue siendo un caso que indigna a muchísimos porque a mí me sorprende mucho. Ahorita tú me darás tu opinión, Luisa. Uh-huh. Enigmáticos, vamos a hablar sobre Bridget Cleary, sobre esta ejecución que fue muy polémica y a muy grandes rasgos, ya vamos a contar los detalles, pero lo que ocurrió es que Bridget fue ejecutada por su propio esposo, que la quemó viva porque... convenció a todo mundo y él se convenció a sí mismo de que su mujer había sido secuestrada y la había reemplazado una hada diabólica.
Mira, vamos a empezar el caso, si te parece bien, hablando de quién era Bridget, ¿no? Creo que ese es el punto inicial. Y también para situarnos un poco, Daniel, ¿en qué año estábamos? Uh-huh. A ver, Bridget, antes de hablar sobre esta trágica muerte, nació llamándose Bridget Boland antes de casarse. Ella nació el 19 de febrero de 1869, en el condado de Tipperary, esto en Irlanda, donde vivió toda su vida. De hecho, cuando ella cumplió 18 años, en 1887, conoció a Michael Cleary. Michael Cleary ya de inicio era 9 años mayor que ella. Que vaya, en esta época, en 1869, no era algo que se viera tan complejo o que hablara de una diferencia de edad tan grande, pero ahora sabemos que sí había como una diferencia marcada entre ellos. Y lo cierto es que además se conocieron, vamos a poner, cuando ella tenía 18 años y ese mismo año se casaron. De hecho, se casaron tan solo un mes después de haberse conocido, Daniel.
Él trabajaba como tonelero, fabricando barriles, y vivían juntos en una pequeña cabaña que compartían con otra persona, con Patrick Boland, que era el papá de Bridget. Ella era huérfana de madre, había muerto, y la pareja recién casada se mudó con el padre para cuidarlo. Vivieron ahí por 8 años y fue en esta misma cabaña donde murió Bridget.
Justamente, este matrimonio no era, pues, una pareja del todo normal para la época, ¿no? Habían estado casados casi 10 años y era muy extraño para toda la comunidad irlandesa que no tuvieran hijos, porque, recordemos, a ver, Irlanda, una nación muy religiosa, con muchas tradiciones, donde además pues, se acostumbra a tener estas familias muy grandes, ¿no? Y de pronto hay una pareja, pasa una década y no hay niños, comienzan las preguntas. Y bueno, Bridget, encima de que no tenía hijos, tenía un rol que en aquella época era visto como algo muy, muy, ¿cómo decirlo, Daniel? Muy masculino, ¿no? O sea, como que las personas que eran proveedoras en 1800 tenían que ser forzosamente los hombres. Y de pronto Bridget empieza a ser la mujer que aporta dinero al hogar, que sabe leer, que sabe escribir, cosa que ya ni siquiera muchos hombres o muchas mujeres, muchas personas en general, no podían leer o escribir en esta época. O sea, era una mujer muy adelantada a su tiempo, trabajaba como modista, como sombrerera. Y yo tengo la impresión, no sé, tú me dirás, de que esto generó mucha envidia en su esposo, muchos celos como profesionales.
Es que es muy complicado, yo estoy de acuerdo contigo. Y además, lo que pasa es que existía, y creo que aún existe en mucho menor escala, esta percepción de lo que es laboralmente femenino y laboralmente masculino. Y en este tiempo, en esta región, en todo este contexto, por supuesto que era súper mal visto que una mujer, para empezar, supiera leer o supiera escribir.
Exacto.
No era su rol. Entonces, uy, qué complicado, porque además Bridget tenía un espíritu emprendedor, tenía su propia máquina de coser y trabajaba desde su hogar, otra cosa que no era común. Tenía en casa varias gallinas, vendía huevos, con esto generaba dinero extra. Y pues podríamos decir, tal cual, que Bridget era una mujer muy moderna. Era distinta a las costumbres de la época y gracias a esto, ellos eran una familia mucho más adinerada a otras de esta misma región. Pero gracias a Bridget, no gracias a él.
Es que justo es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, es tan innovadora que jugando un poco ya hasta pensaba yo que era de las precursoras del home office, ¿no? O sea, pensando en ello. Pero justo innovar la hizo posicionarse en un lugar distinto en la sociedad. Y pensar en ello, creo que en lugar de que hubiera un prejuicio, si la gente hubiera mirado lo que ella estaba haciendo, esto hubiera sido benéfico para toda la comunidad. Porque era tal cual como, en lugar de solamente tener un proveedor, uno solo, ¿por qué no ponemos a la pareja a que ambos, si su elección es no tener hijos, a que ambos se puedan dedicar a los trabajos? Es más, aunque tuvieran hijos, pudieran ir como cambiando los roles. Creo que ella tenía como este asunto de precursora del feminismo de una u otra manera, ¿no? Porque hay que decirlo, en esa época la sociedad irlandesa era una sociedad rural, creían en tradiciones, en leyendas sobrenaturales y había una creencia muy, muy fuerte alrededor del tema de las hadas, que esto era lo que nos mencionabas, Daniel. Abordar esta mitología, ya lo hemos dicho, nos va a tomar demasiados episodios. De hecho, deberíamos hacer una semana entera de hadas y creo que no nos daría tiempo de cubrir todo lo que hay. Pero hay que decirlo tal cual, las hadas estaban ligadas a las creencias religiosas y también solían llevarse la culpa, ¿no? Cuando algo salía mal, es decir, cuando algo salía bien, era Dios y eran las criaturas bellas. Cuando algo salía mal, era una jugarreta de las hadas, ¿no? Cuando una cosecha salía mal o cuando se perdía algo en el hogar, era el duende, el elfo, el hada, ¿no? Los que hacían como este tipo de cosas.
Que sigue existiendo esta creencia, ¿no? Así a mí me decían como si se te pierde algo, es un duende y le tienes que pedir que te lo regrese. Pero desde pequeño se le enseñaba a los niños a que las hadas eran seres de cuidado. Y por esto mismo no podían o no debían ir a ciertas zonas del bosque donde se encontraban ellas. Eran como sus zonas y ahí la mano humana no debía traspasar este espacio. Porque si lo hacían, podían ser secuestrados por estas hadas cambiantes. Y esta historia justamente trata de estas hadas que secuestraban a personas y después las reemplazaban. Y, no sé, por decirlo de una forma muy sencilla, tomaban el lugar de estas personas secuestradas en forma de dobles y se veían exactamente igual, hacían las mismas cosas, pero en esencia su actitud era completamente opuesta.
Es decir, Daniel no viene un día a trabajar a Enigma sin resolver, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando regresa es exactamente ella, pero algo no cuadra. Esa es la sensación. Estas hadas comúnmente secuestraban a niños pequeños que se llevaban al mundo de las hadas, pero también, y esto no era tan común, podían llevarse a los adultos, ¿no? Especialmente a los enfermos o a las mujeres muy bellas. Entonces, cuenta la leyenda que lo que hacían es que tomaban el lugar, sobre todo las mujeres, porque admiraban la belleza de ellas o la belleza de los niños. Y cuando querían conocer el amor de los humanos, pues les era mucho más sencillo reemplazarlos, ¿no? El amor de una madre hacia un bebé, por ejemplo, o el amor de una pareja. Entonces, ese era el deseo de las hadas. Como siempre, en las leyendas, Daniel, en las tradiciones, los seres mágicos, no sé si has notado esto, envidian la calidez y la cercanía del humano. Este es, por ejemplo, la tragedia del vampiro, ¿no? Vivirás eternamente, pero ese calor de la humanidad, el calor del cuerpo, de la sangre, no lo volverás a sentir, ¿no? Y por eso es la añoranza por la sangre o un hada. Serás siempre hermosa, podrás tener todo el brillo, podrás tener inclusive las riquezas y acceder a este mundo de lo bello, lo ominoso y lo sobrenatural, pero nunca vas a conocer el cariño de lo humano, de aquello que viene de la humildad y del ser. Y por eso las hadas añoraban, pues, reemplazar a los humanos. Eso es lo que se decía en las tradiciones, ¿no? Y justo decían también que muchos enfermos perdían la vida o eran reemplazados porque como ya no se podían resistir a este secuestro, a este rapto, pues simplemente se los llevaban.
Que justamente este punto, esto que mencionas de los enfermos, se me hace que tiene un componente, es que no quiero decir de machismo tal cual, pero sí de una ideología curiosa porque, a ver, las víctimas, por decirlo de alguna forma, de las hadas eran enfermos, niños y mujeres, que es como lo que suele verse como, no sé, las personas débiles de la sociedad.
Exacto.
Entonces, aparte de esto, se dice que Bridget era una persona que tenía un interés particular en todos estos temas, en todas estas historias, y que además ella solía frecuentar estos lugares llamados Ringforts en los bosques. Estos eran justamente los sitios dentro del folclore en los que estaban ligados, pues, estas leyendas, estas historias de las hadas, y que, como ya comentábamos, debían evitarse a cualquier costo. Pero a ella le llamaban muchísimo la atención y, como ya estamos anticipando, era una mujer muy valiente, muy innovadora, muy curiosa también. Entonces ella no se detenía para ir a estos lugares.
Si a los enigmáticos que nos escuchan en este momento les apasiona la cultura celta o los temas medievales, esta historia en particular podría llamarles mucho la atención y, sobre todo, si exploran un poco más de estos afamados Ringforts, que son los fuertes circulares. Construcciones antiguas, ¿no? Construcciones que venían de la Edad Media y que eran esta especie de fuertes de piedra que se hacían de manera circular. Y entonces, en esos fuertes, se llevaban a cabo algunas batallas. En Irlanda, lo que pasaba es que se creía que esos restos de las fortalezas, que esas piedras que quedaban, habían sido construidas por las hadas hacía muchísimos años y que podían volverse portales. Entonces, pues sí, o sea, si tú entrabas en un Ringford, podías desaparecer, por así decirlo, o estabas más vulnerable al poder de las hadas.
Justamente. Y lo que se decía era, bueno, lo que sabemos es que Bridget solía repartir ella misma las canastas de huevo que vendía. Y esto ocurrió una mañana, como cualquier otra, sale de su casa a repartir estos huevos, toma el mismo camino de todos los días, justamente pues entraba al bosque. Esto pasa un lunes de marzo de 1895, y era un día que había amanecido muy nublado, porque la noche anterior había estado nevando y el ambiente estaba muy frío. Entonces el recorrido que hace Bridget es, bueno, empieza su camino. Ella va a casa de Jack Dunn, que es un vecino que solía comprarle huevo y que también era amigo cercano de su esposo. Entonces ahí comienza un poco su trayecto.
Entonces, está el trayecto. Ella reparte los huevos, pasa por el Ringford y el tema se complica, ¿no? Porque cuando regresó a casa, comenzó a sentirse cada vez más mal, ¿no? Entonces Bridget temblaba de frío, no lograba calentarse, aún estando sentada frente a la chimenea, y sentía mucho dolor de cabeza. Pasó varios días en cama y no mejoraba la situación. No tenemos la misma, digamos, en aquel entonces no se tenía la misma idea de los padecimientos. Muchos de ellos, pues lamentablemente, terminaban en la muerte, aun cuando eran cosas muy sencillas, porque todavía no teníamos medicina alopática. Pero vaya, pues pasa días en cama, no mejora, y finalmente su padre y su esposo, ambos, se van a buscar al doctor. Y cuando el doctor la ve, dice, lo que tiene Bridget es bronquitis. Otro punto importante, Daniel, no olvidemos que ella salió a caminar en la nieve. O sea, sí había una razón para enfermar.
Y también no olvidemos que en esta época, sobre todo las enfermedades respiratorias, eran complicadísimas. No eran totalmente lo que son ahora, que uno se agripa, le da bronquitis un par de semanas y listo. No. En ese entonces podía ser mortal y normalmente lo era. Entonces le diagnostican esto y aún ya con el diagnóstico y con todo este, pues con todos estos antecedentes que sabemos que se fue a caminar en la nieve, Michael dice que no está convencido de este diagnóstico. Y pues bueno, él, eso es lo que dice, que él no cree que el diagnóstico del doctor sea correcto. Durante estos días que Bridget está enferma, varios familiares van a visitarla. También va Jack Dunn, que es el vecino que ya les comentábamos que le había comprado huevos. Y luego de ver a Bridget, Jack habla con Michael y le dice que no cree lo que dice el médico. Entonces se juntan y lo que le dice es que Bridget había palidecido en su cama, pero no era su esposa, sino que ella había sido reemplazada por un hada cambiante. Aquí empieza todo.
Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin Resolver que puedas haberte perdido.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Recordemos que las hadas que cambian de forma, que pueden mutar o tener esta especie de metamorfosis, no son lo mismo que los shapeshifters, que son los que sí cambian de forma, como por ejemplo los nahuales, ¿no? O las personas que recurren a ciertos rituales. Esto es 100% un ente que tiene la voluntad de cambiar, ¿no? Jack era conocido como un Shanahi. Este es un término gaélico que se le da a los narradores y a los que conocen las historias folclóricas. Y fue él quien plantó la semilla de esta idea en la mente de Michael, que estaba totalmente convencido del rapto de su esposa a mano de las hadas, Daniel.
Ok, entonces Michael fue quien sembró la, pues, esta semillita.
La que a mí mala me parece, semilla, sí.
Se me hace muy extraño. Bueno, no tan extraño poniéndolo en perspectiva, pero se me hace un criterio, pues, raro, digamos, que solían ser, por ejemplo, los narradores, los cuentacuentos, solían tener más autoridad que, no sé, los médicos o incluso la política. Eso me parece muy extraño. Aquí la salud de Bridget sigue sin mejorar y de hecho va empeorando cada vez. Entonces lo que ocurre, y que ocurría mucho en la época, es que al ver que la salud de Bridget sigue sin mejorar, llaman a un padre para hacer con ella los últimos ritos religiosos en caso de que, pues, su enfermedad empeore y pierda la vida. Normalmente la gente se confiesa o da algunos últimos deseos o esta clase de cosas. Entonces llaman al padre. Uh-huh. Y Michael había pasado unos días pues muy preocupado por su esposa, por la presencia del cura. Esto lo había puesto aún más nervioso. Lo que pasa aquí es bastante curioso porque poco a poco empieza a convencer a otros familiares de él y de Bridget de que ella ya no era ella, sino que un hada había entrado a su cuerpo y que debían hacer algo pronto.
Yo tengo la impresión, y enigmáticos no me dejarán mentir, de que esta historia la hemos escuchado en muchas ocasiones. Un esposo quiere que la comunidad, digamos que encapsule o deje sola a su mujer, y entonces comienza a inventar toda una mitología que puede tener que ver con hadas, con extraterrestres, con brujas o con los recursos que tenga a su alcance, hasta que la sociedad la aliena por completo, la saca, y entonces ella termina siendo, no voy a decir la villana, pero sí la que muere, la que se va, incluso como si fueran mujeres exiliadas. Pero vaya, a ver, sigamos con este caso en particular, porque Jack le dijo a Michael que si no actuaba rápido, perdería a su esposa para siempre. Entonces, ambos llamaron a Dennis Ganny, un médico local experto en hadas, Daniel. Y él corroboró que, en efecto, Bridget había sido reemplazada y le recetó varios remedios, principalmente una serie de hierbas hervidas con leche nueva. La leche nueva es la primera leche que produce una vaca después de un parto y que, en teoría, es muy rica en nutrientes. Quienes hayan visitado una granja o quienes vengan, por ejemplo, de zonas un tanto más rurales, habrán probado quizá la leche bronca. Daniel, ¿tú alguna vez has probado la leche bronca?
No.
La leche bronca es la leche sin pasteurizar.
Sí.
O sea, ordeñas una vaca y tal cual como va, te tomas eso. Actualmente creo que ninguna persona se lo puede tomar con tanta facilidad. Es demasiado espeso. Me imagino que algo así era esta leche nueva.
Hay quienes dicen que la leche bronca tiene muchos nutrientes y muchas propiedades. Hay quienes dicen también que es muy peligrosa porque no está pasteurizada. Entonces, yo creo que yo no me animaría, pero sí he escuchado que es muy buena. Y, ¿sabes, Luisa? A riesgo de desviarnos un poco de este caso, quiero regresar a lo que comentabas hace un momento porque a mí se me hace muy impactante cómo este mismo pensamiento hacia las mujeres y los hombres contando esta clase de historias que terminan alienándolas sigue siendo una cosa muy fuerte, porque aquí estamos hablando de algo que pasó en una región lejana, en una época lejana, en un contexto en el que la mitología jugaba mucho, pero no deja de recordarme a un caso del que hemos hablado aquí, que es el de Vilma Trujillo.
Exactamente.
Sí.
Ese es el caso al que yo quería llegar. El exorcismo de Vilma Trujillo ocurrió en Latinoamérica. Si no me equivoco, este es un caso... ¿De dónde era, Daniel? ¿De Guatemala?
Me parece que es de
Honduras.
Guatemala.
De uno de estos dos países. Uh-huh. Vilma Trujillo, y vamos aquí a empezar por el final del caso, fue drogada, presuntamente, porque el caso no tuvo respuesta como tal, ¿no? Presuntamente fue drogada por el médico local, que en realidad era el brujo local, que abusaba de las mujeres de la comunidad. Entonces la drogó, y una vez que abusó de ella, ella no pudo, por así decirlo, entre comillas, volver del viaje, sino que se quedó pues muy perturbada por las drogas, por el abuso, y entonces estaba actuando fuera de sí, como si estas drogas que el brujo le dio le formaron esta especie de brote psicótico. Y su pareja, pensando que ella le había sido infiel con todo el machismo que en ese momento y en esa comunidad se dio, convenció a todos de que Vilma estaba poseída por el demonio y la quemaron en el patio de la iglesia. Este episodio de Enigma sin Resolver yo creo que ha sido uno de los que más nos ha llamado la atención, ¿no crees?
Claro. Lo que sucede con el caso de Vilma es que no ocurrió muy lejos de aquí, ni en distancia, ni en tiempo, ni nada. Es un caso relativamente reciente y sigue esta misma línea de pensamiento en el que es suficiente el testimonio de alguien enojado o que puede venir desde un mal lugar para condenar a cosas terribles a una mujer.
Ahora bien, Vilma Trujillo, ya recordé perfecto, ella era de Nicaragua. Y lo que pasaba es que estaba en una región en Nicaragua, Daniel, donde no había información. O sea, entonces, era una comunidad tan aislada, tan pequeñita, que solamente tenían una iglesia, una pequeña escuela y también tenían un pequeño consultorio médico. Y creo que eso es todo lo que tenían. Y entonces la iglesia no era realmente una iglesia, sino que uno de los miembros de la comunidad dijo, yo voy a tomar esta iglesia y aquí voy a hacer lo que yo quiera, y fue el que empezó a proponer exorcismos. Y después el Vaticano incluso tuvo que decir, oigan, este no fue un exorcismo, esto no tuvo nada que ver con las, entre comillas, leyes de la iglesia, ¿no? Y fue un escándalo a nivel internacional. Yo creo que si algo como lo que vamos a contar a continuación con Bridget hubiera ocurrido en esta época, más allá de las hadas, o sea, pongámoslo en un contexto contemporáneo como el de Vilma, esto hubiera sido un escándalo. O sea, verdaderamente hubiera sido indignante. Mira, Bridget ya se sentía mejor, ¿no? Se veía casi recuperada y por fin había salido de la cama después de días, ¿no? De que se había sentido mal. Se puso su mejor ropa. Ahora sí que vamos a decir que el hada había desaparecido y Bridget era ella misma de nuevo, ¿no? Y Michael, de una u otra manera, estaba aliviado, estaba tranquilo. Todos los familiares la visitaron, la vieron muy bien, tomaron el té, rieron, festejaron. O sea, todo parecía que estaba mejor, pero no lo estaba del todo.
A ver, esto me parece muy curioso, porque la gota que derramó el vaso fue que Bridget pidió un poco de leche para su té. Entonces, en este momento, Michael se vuelve loco. Y algunas historias cuentan que las hadas tienen este gusto muy especial por la leche. Y al escuchar a Bridget pedir un poco de leche, pensó que ella seguía sin ser su esposa. Que esto, de nuevo, es como estas historias que nos han compartido algunos especialistas, como Cass Vicario, Amaranta Monterrubio, en los que nos dicen a una mujer se le podía acusar de ser bruja por cosas hasta, no sé, cosas mínimas. Aquí, porque quería leche.
No puede ser. Bueno, o sea, desde mi punto de vista es insólito que por un gesto como este se haya despertado lo que vamos a narrar a continuación, Daniel. La pareja, el hombre, Michael, encolerizado, la obligó a comer 3 pedazos de pan y a que dijera su nombre 3 veces. La forzó a comerse el pan, pero ella nada más pudo comerse 2 pedazos y decir su nombre 2 veces. Es que de verdad, además las pruebas que les ponen, no sé si recordabas esta especie de broma pesada que se decía antes de que a las brujas las llenaban de piedras en un costal para ahogarlas en los ríos y que decían, si no son brujas, se hundirán y morirán, pero morirán en paz. Y si son brujas, flotarán, sobrevivirán en el río y entonces hay que matarlas porque son brujas, ¿no?
O sea, es absurdo.
Es hacer algo imposible para que pase lo que pase, la mujer se vea forzada a un destino funesto. Pero a ver, como no logró pasar esta prueba, Michael interpretó que todo esto ya era irrefutable, que esta mujer en particular, que Bridget, había sido reemplazada por un hada. Y en ese momento, frente a todos, le arrancó la ropa hasta que la dejó solo en el camisón, le tiró el aceite de las lámparas y tomó un palo de la fogata y la prendió en llamas, insisto, frente a todas las personas que estaban allí, Daniel.
Y esta escena es muy complicada, porque lo que ocurrió evidentemente es que Bridget comenzó a arder en fuego dentro de su propia cabaña, enfrente de todas estas personas, mientras su esposo simplemente la miraba y gritaba que no era el cuerpo de su esposa el que se quemaba, sino el cuerpo de una bruja y de un hada. Entonces, junto con un primo de Bridget, tomaron el cuerpo, que ya estaba quemado, achicharrado, y lo enterraron cerca de la cabaña.
Michael pensaba que luego de quemar al hada que había reemplazado a su mujer, la verdadera Bridget regresaría, o por lo menos eso es lo que él dijo. Pero según las historias y las leyendas, pues lo que se supone, ¿no?, es que las personas que son secuestradas por las hadas regresan en un caballo blanco, regresan cabalgando este corcel blanco. Y evidentemente, Daniel, enigmáticos, esto no solo no sucedió, sino que luego de días de estar esperando, el hombre se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? Se dio cuenta de que había asesinado a su esposa de una de las maneras más grotescas posibles. Él corrió a la iglesia llorando y pidió ver a un padre inmediatamente para confesarse. Y lo que viene después está interesante.
Pues bueno, él llega a la iglesia, se confiesa, y al escuchar la confesión, el padre no tuvo más remedio que avisar a las autoridades. Ellos encontraron bastante rápido el cuerpo de Bridget enterrado cerca de la cabaña. Habían pasado, sí, algunos días, pero aún no comenzaba el proceso de descomposición y el cuerpo estaba tan quemado en ciertas partes que se alcanzaban a ver los huesos debajo de la piel y la carne. Imagínense esto, enigmáticos.
No, es que es una escena muy grotesca, pero además a mí me parece, dentro de lo grotesco, muy triste. O sea, porque yo tengo la impresión, pero esta es una impresión muy personal, de que Michael sí tenía claro que su esposa no era un hada. O sea, que más bien ahí hay un tema psicológico de rencor y de envidia a una mujer que lo estaba superando y que él al decir, esto no puede ser, ¿no? Es como el decir, una mujer en esta época no me puede superar a mí, entonces ha de ser un ser sobrenatural. O sea, yo tengo esa impresión, pero a ver, hubo un juicio muy breve, duró muy poco tiempo, y el impacto de este juicio sí se quedó durante muchos años en Irlanda. Un par de días de deliberaciones después, Michael fue encontrado culpable y fue sentenciado a 15 años de cárcel, que en aquella época era muchísimo. Otros familiares que participaron en esto, como los padres y demás, junto con Jack Dunn, que fue quien convenció a Michael de la historia del hada, también recibieron sus respectivas sentencias, solo no tan grandes como las de Michael.
Y esta parte, lo que viene ahora, me genera mucha incomodidad. Lo que ocurre es que, a pesar de que Michael fue encontrado culpable, de que se confirmó de que él había matado a Bridget, el veredicto no fue de asesinato. Y esto porque, de acuerdo al jurado, él había actuado por una creencia genuina y realmente no quería asesinar a su esposa, sino al hada que supuestamente había reemplazado a Bridget. Y esto, Luisa, a mí se me hace bastante fuerte y bastante incómodo, porque tengo la impresión de que en aquella época esta era una forma muy fácil de deshacerte de quien no querías tener a un lado. Decir, ella es una bruja, ella es un hada, la vi haciendo esto, es que no quiso leche, entonces hay que matarla.
Está profundamente desgarradora la historia y se pone un tanto peor. A ver, el caso tuvo un impacto muy fuerte, un impacto mediático profundo en la sociedad. Estuvo en periódicos no solo de Irlanda, sino de varios países. En la prensa, pues esto se hizo una sensación en el peor de los sentidos, porque si ustedes pensaban, enigmáticos, que actualmente hay prensa sensacionalista, no les quiero ni contar cómo esto ocurría hace un siglo, ¿no? Este asesinato tuvo todos los detalles gráficos, fue horroroso, parecía que la gente estaba sacando ventaja, ¿no? Que todos querían sacar ventaja de lo que había ocurrido y querían seguir hablando de ellos. E inclusive con toda la polémica que se dio alrededor del juicio, para los periódicos esto simplemente era una historia de hadas, ¿no? Era como la prensa amarillista diciendo, miren qué malas son las hadas y miren lo triste y asquerosa que terminó esta historia, miren los huesos. O sea, había una descripción verdaderamente gráfica y lamentable, Daniel.
Y yo creo que esta es la parte que puede resultar un poco más indignante, porque ¿qué sucede en este momento con este tipo de reportajes? A ver, hablar de una mujer asesinada no vendía mucho. Hablar de una historia de hadas no vendía mucho tampoco. Entonces lo que empezaron a hacer muchos diarios es que reportearon esta historia como si se tratara de una posesión o tal cual de una cacería de brujas, porque aunque no era el caso, esto les iba a generar más ventas. Entonces, al día de hoy todavía se menciona la muerte de Bridget como la última cacería de brujas en Irlanda, a pesar de que esto no es correcto y está muy alejado de la realidad.
Exactamente. Otro tema, ¿no? Otro elemento importante que hizo trascender esta historia, Daniel, enigmáticos, fue el clima político y social que vivía Irlanda en ese entonces. Ya saben que aquí nos gusta mucho explorar esta parte política porque sí tiene un impacto en el horror, en lo sobrenatural y en este tipo de polémicas, ¿no? Mucha población en aquel entonces vivía en el campo y creían en lo que ahora se conoce como el paganismo, ¿no? Las religiones paganas. En ese momento, el catolicismo estaba tomando mucha fuerza. O sea, había una división muy fuerte entre quienes creían aún en las hadas y quienes ya tenían a un único Dios, ¿no? Por así decirlo. Entonces, imaginemos ese contraste en Irlanda y cómo se empezó a formar un debate, además, en el que se cuestionaba la autonomía de las leyes y de las comunidades irlandesas para gobernarse a sí mismas. O sea, estamos en un momento de iridiscencia, de efervescencia social, Daniel.
Y lo que se decía es que estos eran pueblos rurales que no tenían ley y aún conservaban estas costumbres y creencias arcaicas. Lo que pasa con el asesinato de Bridget es que hace que este pensamiento incremente Y por eso se vuelve tan importante y tuvo tanta atracción en los medios. Por justamente este clima político, la influencia de la iglesia, el contexto social de la época, aquí se juntan y lo que ocurre es que dejan esta huella que queda marcada para siempre en la historia de Irlanda, este caso que es verdaderamente fuerte y verdaderamente indignante.
Ahora, aquí viene una vuelta de tuerca, ¿no? Y es la vuelta de tuerca que mencionábamos, razón por la cual creemos que este caso se parece tanto, Daniel, al de Vilma Trujillo. En los periódicos se llegó a mencionar en muchas ocasiones, en los periódicos de la época, que Bridget tenía un amante al que visitaba cuando salía de casa a repartir estas canastas de huevo. Y que cuando Michael se enteró de esto, él usó la excusa de las hadas para asesinarla. Yo estoy mucho más en este lado. Es más, ni siquiera importa si Bridget realmente era infiel o no. O sea, porque eso es algo que no sería de todas maneras meritorio de un asesinato. O sea, no porque alguien sea infiel merece morir. Podría haber otro tipo de, no lo sé, acuerdos legales, desacuerdos, divorcios, separaciones. Uno inclusive podría decir, en el peor de los sentidos moralistas, qué mala es Bridget, pero no tendrías por qué matarla. Y no estoy tan segura de que hubiera una infidelidad, más que celos por parte de una persona, un hombre que sentía que su masculinidad estaba en riesgo. ¿Tú qué opinas?
Yo creo 100% que va por ahí la cosa. O sea, ni siquiera me atrevería a decir o a validar esta parte de la infidelidad porque, pues, es que eso realmente no importa. A mí me parece que esto se trató 100% de una cuestión de cómo ella, siendo una mujer que sabía leer, que sabía escribir, que sabía ser independiente, desafiaba completamente todo el pensamiento de la época y todo lo que se creía que una mujer debía ser. Por otro lado, otra teoría es que Michael pudo haber sufrido de un síndrome llamado síndrome de Capgras y que esto pudo haber motivado sus acciones. Este síndrome se caracteriza por creencias firmes por parte del paciente de que una persona cercana, no sé, puede ser un familiar, un amigo, ha sido sustituido por un doble o por un impostor. Y este síndrome como tal no es una enfermedad, sino que es, a ver, no sé bien cómo decirlo, podemos decir que es una especie de síntoma de otras enfermedades, por ejemplo, de una esquizofrenia o padecimientos como estos.
Independientemente de qué fue lo que verdaderamente pasaba por la mente de Bridget, si fuera un trastorno psicológico, si fuera un tema de fidelidad, de infidelidad, de independencia económica, de cualquier factor, aquí lo que tenemos, Daniel, enigmáticos, es el caso de un hombre que mató a una mujer frente a toda una comunidad sin que nadie hiciera nada para detenerlo y que además se revictimizó tanto a esta mujer como a su familia acusándola en periódicos de Irlanda y del mundo de no ser ella misma y de tratarse todo de un asunto paranormal. Se queda el debate abierto y se queda la pregunta para ustedes. ¿Qué piensan? ¿El folclore, las tradiciones, las viejas creencias pueden justificar la violencia que se vive en el día a día en comunidades que hasta este año todavía replican este tipo de modelos?
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo, Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen para no perderse ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.